¿Vale? A ver, bueno, desde el despacho de la Caci Delgado Abogados, Antonio, le queremos agradecer la entrevista y antes de comenzar con la misma, pues reiterarle todo nuestro respeto y apoyo para su caso, ¿no? Aún sin cerrar, ya que no ha sido posible esclarecer el paradero de su hija Marta tras su desaparición el 24 de enero de 2009. Empezamos la entrevista primero preguntándole cómo se encuentra usted y su familia en la actualidad, Antonio.
Bueno, pues nosotros nos encontramos bien dentro de lo que cabe y bueno, siempre con la esperanza de algún día a ver si recibimos esa llamada que tanto llevamos esperando y que nos diga que se ha encontrado a mi hija, ¿no?
Exacto, pues mire, la segunda pregunta era justo esto, si mantienen aún la esperanza, por supuesto, de encontrar el cuerpo de Marta, ¿no? Y de encontrar su paradero. Por supuesto que sí,
bueno,
¿verdad?
Hombre, sí, la esperanza no vamos a perderla. Aunque cada día se hace más cuesta arriba por el tiempo que ha pasado, pero bueno, no queremos, ni podemos ni queremos perder la esperanza.
Por supuesto. Bien, tras todos estos años de calvario y de lucha titánica, Antonio, en busca de su hija, y tras haber tenido que personarse, ¿no?, como acusación en numerosos juicios y presenciar innumerables, me imagino, diligencias judiciales, ¿qué opinión tiene usted del actual sistema judicial en España?
Bueno, el actual sistema judicial en España, bueno, yo le puedo hablar de aquí, ¿no?, de lo que conozco. Uh-huh. Yo espero que todo no sea igual, que todo el territorio nacional no sea igual, ¿no? Entonces, pues aquí esto es lento, sí. No satisfactorio y bueno, sobre todo para mí con dos sentencias distintas, pues te puedo imaginar, no dentro de la cabeza que un mismo hecho, unos mismos acusados, tengamos dos sentencias con distintas resoluciones y bueno, y dando por hecho, como la última que tengo de mayores, de que, bueno, yo me equivoco de ventana y no sé dónde me sitúo, sin embargo tengo posicionamiento de teléfono que corrobora lo contrario, ¿no? Y que eso lo diga una sentencia, pues me parece muy, muy extraño.
Muy bien. ¿Cuál es su versión de los hechos? ¿Qué cree que sucedió aquel fatídico día de la desaparición de su hijo? Su versión, su idea, lo que usted ha pensado.
Bueno, pues lo que yo he pensado, y le doy más credibilidad a la última versión de Miguel Carcaño, en cuanto dice que fue su hermano quien acabó con la vida de mi hija, que empezaron a discutir ellos y ella se metió por medio. Y con un revólver que llevaba en el cinto, porque iba a trabajar a un bar que tenía y meses anteriores la habían atracado, y esto es un hecho demostrable, llevaba un revólver y para defenderse la golpeó. Y bueno, y me lo creo más porque conociendo a mi hija yo sé que era capaz de meterse en cualquier pelea para defender a un amigo.
Bien, ¿qué piensa usted sobre la investigación policial y judicial que se llevó a cabo?
Bueno, la policial no puede estar satisfactoria con ella del todo. Es cierto es que, bueno, hay un culpable metido en prisión y cuatro absueltos por falta de pruebas, claro. Y no estoy satisfecho con ella, ni judicialmente ni policialmente. Y tanto en cuanto hay distintas versiones, como he dicho anteriormente, me creo más la última, la que es más razonable, y no se ha encontrado el cuerpo de mi hija. Entonces, pues, para mí, aunque haya un culpable en la cárcel, condenado, no es satisfactorio en ningún momento.
Exacto. Hilado con lo anterior, ¿cree que se podrían haber realizado unas líneas de investigación diferentes para haber descubierto el paradero de su hija? Y en ese caso, ¿qué líneas de investigación hubiera aconsejado seguir?
Bueno, línea de investigación, pues sí, creo que se podría haber seguido algunas más. También, sinceramente también creo que se tuvo a Miguel Calcaño antes de lo necesario. Y hubiera dado más tiempo a la policía para recabar pruebas. Yo comprendo que fue tuvo un eco mediático muy grande, la policía estaba presionada. Uh-huh. Y lo que querían era un culpable rápido y ligero. Y bueno, se encontraron con una pandilla de unos adolescentes, otros de 15 años, menores, y otros no tan menores y ya maduritos, pero esa combinación ha hecho que despistaran a la policía y dieran distintas versiones y bueno, pues jugaran con ellos, con la misma policía, jugaron con la misma sociedad, con el sistema. Uh-huh. Con el sistema que tenemos garantista.
Sí.
Sobre todo para ellos.
Uh-huh.
Y eso es lo que lo uh-huh. ha sacado fuera y lo que ha toreado a la policía.
Uh-huh. Esto hilado al pasado, pero ahora en el presente y llevado al futuro, ¿cree posible actuar hoy en alguna nueva línea de investigación que no se haya iniciado anteriormente para poder encontrarla? ¿Y qué acción sería la que recomendaría seguir? En este caso ya teniendo en cuenta ahora, de ahora en adelante.
Bueno, pues de ahora en adelante estamos pendientes de un juicio.
Uh-huh.
De un juicio por falso testimonio.
Uh-huh.
En este juicio se aclara, y bueno, van a venir testigos.
Uh-huh.
Testigos que ya declararon anteriormente.
Sí.
Y a ver si hay una condena para ellos.
Uh-huh.
El Carcaño tendrá que declarar, el Cuco tendrá que declarar, ya han pasado 10 años. Esos miedos insuperables que tenía anteriormente, me refiero al menor, me refiero a los otros.
Uh-huh.
Que ya viven fuera incluso del país.
Sí.
Si se le ha quitado ese miedo, pueden decir la verdad.
Entiendo.
Y más estando absuelto y no se le podría juzgar por el mismo delito.
Correcto.
Por el delito de encubrimiento.
Eso es.
Por lo cual, esos miedos deberían desaparecer.
Uh-huh.
Decir lo que realmente pasó.
Sí.
Y eso llevarnos al verdadero culpable o los culpables.
Uh-huh.
Porque no estoy diciendo que el que está en prisión no sea culpable.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí, entiendo perfectamente.
Esto nos podría llevar a los verdaderos culpables, a lo que realmente pasó.
Uh-huh.
y al paradero del cuerpo de Mía.
Perfecto. A nivel judicial, el caso de su hija se encuentra actualmente cerrado porque hay una línea, digamos, en redes sociales que ustedes están llevando a cabo, que es reabrir el caso de su hija, ¿no? En ese caso, ¿en base a qué hechos nuevos pretenden reabrir esta causa? ¿Cuál es su justificación?
Esa es la misma pregunta del anterior. Eso
bien.
Es lo que yo he contestado.
De acuerdo, de acuerdo.
En base a eso.
Perfecto.
Judicialmente el caso está cerrado.
Claro.
Judicialmente.
Correcto.
Hay dos sentencias.
Eso es.
Firme, recurrida al Supremo.
Sí.
Y está cerrado.
Uh-huh.
Solamente una pieza separada.
Uh-huh.
Para la búsqueda del cuerpo. Es lo único que está abierto.
Uh-huh.
Bueno, abierto, y lo que anteriormente le he dicho,
sí.
Que dependemos de un juicio por falso testimonio.
Perfecto. Bien, vamos a cambiar un poco ahora de tercio. En todo este tiempo, ¿se han sentido apoyados por la sociedad en España y por los partidos políticos?
Bueno, sí, la sociedad, no podemos tener quejas de toda la sociedad, bueno, de Sevilla, de España, de todos. Ahí, sinceramente, cuando se han hecho manifestaciones, se ha requerido a la ciudadanía, todos siempre han respondido. De hecho, todavía se recuerda, después de 10 años, se recuerda a mi hija,
sí.
Se recuerda el caso. Y ahora, por los partidos políticos,
uh-huh.
Pues hay partidos que, bueno, nos han apoyado en la primera hora,
uh-huh.
Otros que no. Otros que no han querido saber nada. Estamos hablando de hace 10 años, cuando solamente había dos partidos políticos importantes de España.
Sí.
Ahora el arco parlamentario es más extenso.
Uh-huh.
Y hay nuevos partidos políticos que antes no estaban, que tampoco quieren saber nada de ellos, y otros pues que sí, que nos apoyan.
Uh-huh. Bien. ¿Qué tipo de acciones preventivas cree usted, Antonio, necesario que deberían de existir para que no se diera otro caso más como el que ocurrió lamentablemente contra su hija? Medidas preventivas,
bueno,
¿eh?
Medidas preventivas, pues que la policía vaya en el momento de se pone la denuncia, uh-huh. Evidentemente, que no ocurra como conmigo. Pues me dijeron que mi hija estaría de fiesta, o estaría en casa de una amiga, que no me preocupara, y no salieron a buscar inmediatamente. Eso lo primero. Uh-huh. La policía, ya aunque no sea menor, debe de ir a buscar inmediatamente una persona desaparecida. El tiempo corre en contra y es muy importante. Uh-huh. Y después, pues, a nivel judicial, los jueces, porque muchas veces la policía no son capaces ni de pedir una orden judicial al juez, porque ya de antemano saben la contestación. Los jueces tienen que ser un poquito más flexibles. Uh-huh. Que se está buscando una persona y que si hay que dar una orden judicial para que la policía entre en una casa, uh-huh. entrar sin acusar, solamente entrar para mirar, pues eso no, yo creo que si yo soy inocente, si en mi casa están buscando una persona, porque la policía venga con una orden judicial a mirar en mi casa, yo no creo que me vaya a sentir molesto, uh-huh. sinceramente.
Entiendo.
Es que está haciendo un trabajo importante, uh-huh. y yo, siendo inocente, debo de colaborar en todo momento.
Perfecto. A nivel legislativo, ¿cree necesario mantener la pena de la prisión permanente revisable para algunos de los delitos graves como los que se cometieron contra su hija?
Bueno, lo creo necesario. Lo creo necesario incluso ampliarlos. Uh-huh. De hecho, la desaparición del cuerpo, estamos viendo en los últimos tiempos de que, bueno, cualquier delincuente, pues lo que primero intenta es ocultar el cuerpo y así pues ocultar un daño más flagrante. Uh-huh. Lo hemos visto con Diana Kerr, que estuvo bastante tiempo sin poderse localizar el cadáver también. Uh-huh. Y eso es un sufrimiento innecesario para la familia. Yo creo que eso debería tener una condena bastante, bastante alta, uh-huh. No dar paradero del cuerpo y uh-huh. mentir. Y tener permitida la mentira, porque yo siempre estoy a favor de que, bueno, una persona pueda callarse, uh-huh. y no declararse culpable, uh-huh. pero no mentir.
Bien, entiendo.
Yo considero que yo no me he declarado culpable. No quiero hablar, uh-huh. Pero no mentir innecesariamente dando datos falsos. Eso también pienso que tiene en esta sociedad, pues no está penado como, bueno, penado, castigado. Sí. Debería. En Estados Unidos tenemos un gran ejemplo, como tú mintas, sí. incluso al entrar en el país ya... Se están buscando la coquilla, vamos.
Sí, perfecto. Y en cuanto a la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ¿cree necesaria alguna reforma? En caso afirmativo, ¿qué aspectos cree necesario que sería necesario reformar?
Bueno, los menores, eso ya en paso aparte, esa ley del menor, pues no se puede tratar a los menores como éramos cuando nosotros éramos pequeños, que un menor no solía hacer tanto daño como ahora. Un niño con 15 años hoy en día tiene de un 80, uh-huh. es un hombre, uh-huh. y lo que no puede pasar que haga un daño irreparable como un asesinato o un homicidio, bueno, y el niño, uh-huh. esa noche se vaya a su casa a dormir. Eso, yo creo que la ley de menor habría que reformarla, pero en casi todas sus partes. Incluso esto de que le quitan los antecedentes a cumplir la mayoría de edad,
sí.
pues creo que eso no debe uh-huh. hacer. Tú has hecho, ha cometido un delito, uh-huh. habiendo sido menor o mayor, y eso debe quedar registrado ahí. Uh-huh. Usted puede registrar a la sociedad como persona, pero tú has hecho esto y eso no se puede quedar en el olvido. Eso es lo que yo pienso.
Perfecto.
Y bueno, uh-huh. también la ley de, sobre todo eso.
Sí.
¿Verdad? Hay más cosas, pero que ahora sí. mismo.
Sí, que sería algo más extenso. Sí, quizá.
Sería muy extenso.
Sí, entiendo.
Como cuando, si tú cumples 18 años.
Correcto, sí.
Tienes que pasar a prisión. Todos mayores.
Sí.
No poder cumplir 18 años, pues ya tengan que estar en un centro de internamiento de menores y eso no. Uh-huh. Eso tampoco lo veo lógico. No tiene lógica. Como los delitos máximos que hay hoy en día la ley del menor, que son sí. 8 años.
Sí.
Para un asesinato sí. teniendo, creo que 17 años.
Sí, correcto. Y de un de internamiento en ese caso en un centro de menores. Sí.
Efectivamente.
Perfecto.
Yo pienso que
sí.
eso es poca cosa para un asesinato.
Perfecto. Muy bien. Otro orden de cuestión. A nivel educativo, ¿cree que se incide lo suficiente en las escuelas y en los colegios para educar a los menores en el respeto hacia los demás? Y en concreto en la prevención necesaria para que no se realicen a futuro conductas ilícitas.
A ver, yo creo que a los menores no se les educa en el colegio. No se les educa en el colegio ni los profesores, que menos porque se le quita el respeto al maestro.
Uh-huh.
A los profesores. Los profesores tienen que, hay que mostrarle un respeto cualitativo a lo que es. Que es un profesor, un servidor público. Y hay que mostrarle un respeto y no es un amigo.
Entiendo.
Aunque sea joven o sea mayor, un profesor es un profesor y no se debe tratar como un amigo. Y hay que darle su sitio. Y esos son los primeros educadores.
Uh-huh.
Porque sí, en tu casa tú puedes educar a tu hijo. Pero realmente suele pasar como en el trabajo, que normalmente estamos más tiempo en el trabajo que en casa.
Claro.
Entonces ellos tienen mucha responsabilidad y tienen que tener la autoridad suficiente, uh-huh. igual que un padre,
uh-huh.
para educar a esos niños.
Perfecto. Muy bien. Ahora un tema relacionado con el principal condenado, bueno, el único ahora mismo en prisión, ¿no? Es Miguel Carcaño. En cuanto al principal condenado, por el caso de su hija Miguel Carcaño, ¿por qué cree que aún no les ha confesado la verdad de los hechos para que puedan encontrar a Marta? Y otra pregunta relacionada, ¿han vuelto a tener algún tipo de contacto con él? ¿Creen que algún día confesará toda la verdad de los hechos? Bueno, primero la primera pregunta es ¿por qué cree que aún no les ha confesado la verdad de los hechos?
Bueno, esa pregunta me la he hecho yo muchas veces.
Claro.
Porque una vez que ya ha dicho que ha matado a una persona, no decide dónde está el cuerpo, es porque está protegiendo a alguien,
uh-huh.
o hay algo con ella que implica a otra persona. Porque uh-huh. si ella tiene su condena firme, a él le debe dar igual, uh-huh. aparezca lo que aparezca o
uh-huh.
se haya hecho lo que se haya hecho.
Uh-huh.
La única aplicación que tiene para eso es que implica a otra persona o haya algo con ella que realmente también implica a otra persona.
Entiendo.
Es la única aplicación. Y mira que le da vueltas yo a la cabeza.
Ya me imagino. Oye, ya me imagino.
Es lo único. Sí, y más sí. después de 10 años.
Entiendo. ¿Han vuelto a tener algún tipo de contacto con él?
Bueno, contacto no, lo único que ha salido en estos últimos días en los medios de comunicación es que quería pagar la indemnización a 20 euros mensuales.
Uh-huh.
Y bueno, pero no contacto de haber hablado con él ni nada, ¿no? Lo único que sabemos por nuestro abogado, porque sí. ha salido en los medios de comunicación.
Sí.
Que es algo absurdo, es sí. que eso es como otra burla más.
Sí.
Porque según la cuenta parece que harían falta 1.400 y pico de años
claro.
para que pudiese pagar. Eso para mí que es otra burla más a la sociedad y al sistema. Y sí. a nosotros mismos, claro.
Sí. Al hilo de esto no lo teníamos en el guión, pero sí, efectivamente, hemos leído estas nuevas informaciones y hemos leído una declaración que usted hacía sobre el dinero, ¿no?, que recibe Miguel Carcaño en prisión. Usted se preguntaba, ¿no?, que de dónde salía ese dinero y que se investigara, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué quería decir con este tema?
La última noticia que yo tenía de Miguel es que no trabajaba en la cárcel, que no recibía compensación ninguna, que incluso no tenía ni para sellos.
Uh-huh.
Y bueno, si ahora se ofrece a dar 20 euros,
uh-huh.
quiere decir que tiene algo más, para vivir cómodamente en prisión. Por lo tanto, alguien le tiene que estar ingresando dinero. No sabemos quién es.
Bien.
No, hombre, nosotros no lo sabemos. A mi abogada no le van a dar esa información. Un juez, si quiere, si puede. Pero es que cualquiera es libre de ingresarle a ese individuo dinero.
Entendido. La última pregunta relacionada con Miguel Carcaño era esta, que si creen que algún día confesará por fin la verdad de los hechos.
Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque ya los años se ve que está haciendo mella en él. Los años que lleva ya metido allí ya se ve que está haciendo mella, o quiere tener un futuro próximo en la calle, ya sabe, es consciente de que puede tener permiso penitenciario. Y pienso que puede que a lo mejor no o diga algo antes de que cumpla su condena.
Entiendo. Esta pregunta que le hago ahora, ya creo que la ha contestado anteriormente, pero se la hago, era que si cree usted que existen más autores con la posible responsabilidad penal por el asunto de su hija y que no hayan sido condenados todavía. Ya me contestó antes que sí, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, una cosa es que no haya condena por falta de prueba y a lo mejor no se le ha acusado correctamente de los delitos que se le tenía que haber acusado, pero estoy seguro de que, de hecho, el mismo Miguel Carcaño lo dice y acusa al hermano. No soy yo quien acusa. Hay una declaración firmada por él que acusa directamente al hermano.
Bien, bueno, para finalizar, Antonio, pocas veces se habla de cómo era su hija, ¿no? De su carácter, de sus ilusiones, de sus proyectos. Es el momento, aquí también, si quiere, puede hablarnos, puede darnos alguna pincelada de cómo era, de cómo es Marta, ¿no? Y de cuáles eran.
Prefieres
dejarlo.
Porque ya ahí me toca fibra sensible.
Te entiendo, Antonio. Nada, Antonio, por favor, no pretendíamos, todo lo contrario, ¿eh? Ya sabes que esto es a modo de homenaje y a modo de tenerla siempre presente, no te preocupes. Por último, ¿quieres decirnos algo más, Antonio? Lo que tú quieras.
Hombre, yo me gustaría confiar en la justicia. Yo era una persona antes que confiaba, confiaba en el sistema y me ha defraudado, me ha desengañado totalmente. Pero vamos, totalmente. Anteriormente yo iba a la comisaría de policía una vez cada 5 años para renovar el DNI, claro. Para lo único que he pisado una comisaría.
Claro.
Y tanto una comisaría como un juzgado me han defraudado.
Entiendo. Pues, Antonio, que así sea. En mi propio nombre y en el de todos los que trabajamos en el despacho de la Cathy Delgado Abogados, quiero volver a darle las gracias por esta entrevista y por su tiempo, por haber confiado en nosotros, y desearle de corazón que muy pronto puedan saber toda la verdad del caso de Marta y dar de una vez con su paradero, y que puedan ustedes descansar de esta auténtica pesadilla, ¿no?, en la que todos nos sentimos profundamente afligidos, Antonio. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.